Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Clara Ponte y le damos la bienvenida a el segundo episodio de El Backstage. Hoy tengo el privilegio de tener a una persona que estoy comenzando a considerar mi amiga, porque el tiempo de relación que tenemos es poquito, pero ya llevamos un año conociéndonos, y es una gran stage manager, regidora de escena, Ginelly Rosario.
Gracias.
Yeah. Welcome, welcome.
Gracias, gracias.
Bienvenida al backstage.
Gracias.
Qué honor recibirte. Es un placer, de verdad. Gracias por aceptar la invitación.
Claro,
venir a hablar
sí.
Un poquito de ti y de lo que haces en tu carrera, en tu profesión, que es ser regidora de escena. Uh-huh. Así se dice en español. La gran mayoría de las veces le llamamos stage manager. Cuéntame de ti.
De
Ginelly.
Nacida y criada aquí en Puerto Rico. Descubrí el teatro a los 7 años. Y I never looked back. Fue como que, okay, encontré el teatro y esto es lo que yo quiero hacer siempre con mi vida. Sí me tomó un poquito llegar a regiduría, pero llegamos.
Okay, entonces, pregunta, la misma pregunta que le hice a nuestro compañero y amigo Miguel Rosa López en nuestro primer episodio.
¿Cómo?
¿Qué te inspiró a ser stage manager?
¿Qué me inspiró a ser regidora stage management? Mira, yo comencé como actriz y bien rápido me di cuenta que eso no era lo mío, que yo no quería ser actriz, pero que sí quería mantenerme en el ámbito del teatro, que sí quería hacer teatro. Y hablando de Miguel Rosa, cómico, porque fue con Miguel Rosa que me dio el empujón como tal de conseguir una carrera como regidora. Nosotros estábamos haciendo una producción de Rent hace mucho tiempo en el Teatro Victoria Espinosa. Uh-huh. Y su regidora de ese momento, Alexa Santiago, me dijo un día que si yo tenía interés en regiduría y que si tenía interés en aprender. Yo le dije que sí. Y de ahí fue, de ahí aprendí con Alexa, seguí aprendiendo con Miguel. Tenía muchas ganas de seguir aprendiendo de todos mis compañeros y de muchas personas. Y eventualmente, pues, una vez me gradué de la universidad, empecé a aplicar a sitios allá afuera, en sitios en Estados Unidos, y me cogieron en un internship. Y ahí me quedé en el teatro.
¿Y estudiaste stage management?
No, yo estudié comunicaciones audiovisuales en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras.
Ok. ¿Y esto viene a tu vida ya más adulta, estando en la universidad, o desde pequeña te veías en el mundo del teatro?
Desde pequeña, desde los 7. Yo fui a ver una versión puertorriqueña de La Cenicienta en el Centro de Bellas Artes. Dayanara era La Cenicienta.
¡Oh, wow!
Que salía.
Eso era una producción donde estaba
Ernestito Concepción, Suset Bacó, sí. Magaly Carrasquillo, Marian Pavón, Carlos Merced, que en paz descanse. Y fue como que, y yo, lo que me dicen mis padres, porque yo no lo recuerdo a esa edad, pero que yo busqué en el Playbill y yo dije, okay, yo quiero trabajar con esta persona.
O sea, que este fue,
y de ahí fue.
¿Este fue tu primer show o fue?
Que
o
yo
que
tengo memoria, que vi, que creó un impacto en mí. Sí, este fue el primero. Y de hecho, hace un año tuve la oportunidad de trabajar con Ernestito y fue como que, ¡wow! ¿What? Sí.
¡Qué cool! ¿Y sí. se lo dijiste?
Sí, 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 se lo dije a él. Le dije, tú has sido mi crush desde que yo tengo 7 años, porque él era el príncipe.
No, me imaginas, el tremendo actor.
Sí, e igual Magaly era la hada madrina, igual también se lo dije. Le dije como que, ¡wow! Esto me vuela la cabeza.
Sí, yo no tengo muchos recuerdos de esa producción, pero sé que fue un impacto. Sí. Fue de estas producciones que fueron grandes sí. en esa época. Diablo, suena como que esa época, disculpen. O sea,
allá,
a lo lejos. Far, far away.
Sí.
Entonces, ¿te estudias en universidad, regresas a Puerto Rico o te quedas afuera?
Yo estudié en Puerto Rico y entonces me fui.
Ay, perdón, exacto, estudiaste sí, en Puerto Rico.
Está bien, tranquila.
Es que la norma de estas carreras es que la gente se va para afuera a estudiar, porque en Puerto Rico ahora es que están empezando como que a concentrarse en esto.
Exacto.
En esto, pero
sí, no, y digo, yo no sé ahora cómo está la cosa, pero en ese momento pues no había estudio para regir, para ser regidora de escena. Yo estudié aquí comunicaciones audiovisuales Y entonces, las dos opciones que habían para mí en el momento era o ser psicóloga o irme por leyes. Y yo lo que dije fue, perdón, yo lo que dije fue, mira, dame un año. Si yo no consigo trabajo consistente como regidora de escena o en teatro, que es lo que a mí me gusta, pues yo me voy por cualquiera de las dos porque las dos me gustan mucho. Y nada, llegué a casa a empezar a aplicar a todos sitios, a aplicar, yo tengo que conseguir trabajo. Y me aceptaron en un internado en Florida. Me fui y dije, nada, yo regreso el año que viene porque es un año. Y se convirtió en 8 años y ahora estoy otra vez de
regreso. ¿Y estuviste 8 años como stage manager allá?
8 años como regidora, nada más. Estuve primero en el internado y de ahí se me abrieron las puertas para otras oportunidades. Empecé a viajar, me empecé a unir a los tours y a otras cosas. Y pues, I never looked back. Ahora estoy regresando otra vez.
¿Cómo fue ese primer día en tu trabajo allá? Porque que quede claro, ser una regidora de escena en Estados Unidos es bien diferente a ser una regidora en Puerto Rico. Ella lo va a explicar porque ella lo ha vivido, pero yo tengo que hacerle esta pregunta. ¿Cómo fue tu primera experiencia allá en cuestión de...?
Pues mira, una locura. Primero que todo, yo me fui y yo, aunque sabía un poquito de inglés, en Puerto Rico no se habla inglés todos los días, todo el día, menos hace 8 años. Yo me fui, lo primero fue el choque de, wow, esta gente habla bien rápido, yo no sé lo que están diciendo. Luego de eso, el choque fue, aquí en Puerto Rico no existe la unión de actores y regidores de escena,
no,
que es Equity, que funciona allá afuera. Aquí en Puerto Rico, que es mucho de lo que me gusta de trabajar en Puerto Rico, tú lo haces de todo. Uh-huh. Tú tienes que aprender, para poder tener trabajo, tú tienes que saber hacerlo todo.
Correcto. Pasando un momento, sí, para explicarle a las personas que no entienden, cuando tú estás en Equity, ahí es bien firme. No puedes pasarte del departamento. Algo tan bobo como un bolígrafo tirado en el piso, 20 personas le pueden pasar por el frente y nadie lo va a recoger porque no le toca. Hasta que llegue la persona, si es del departamento de utilería, y recoger ese bolígrafo.
Sí.
En Puerto Rico todo el mundo va a decir, ¿quién caramba va a recoger el bolígrafo?
Recógelo.
Recoge el bolígrafo.
Sí, no, pues mi primera experiencia fue algo así. Había una silla y alguien dijo, mira, esa silla no está donde va, no está en Spike Mark, y yo iba a ir. Tú sabes, yo, nada, una silla. Y me gritaron. Y yo, oh, ok, no, perdón. Entonces fue esta cuestión de ir aprendiendo poco a poco cuáles son las diferencias de aquí a allá. También empaparme mucho del idioma porque yo no era fluido como yo podía hablar. Fue una experiencia bien retante. Also, era la primera vez que yo me iba sola de casa, y estaba viviendo sola y estaba en el trabajo. O sea, fue un cambio del cielo a la tierra.
Pero de ahí es que se aprende, de cogiendo, claro, los cantazos. Sí. Y qué buena escuela tener la escuela de Estados Unidos para, uh-huh, que cuando vengas a Puerto Rico, pues ya estás con unas escuelas que son monstruosidades, que, claro, son bien by the book.
Yeah.
Entonces, ¿cuál es el rol de un stage manager en cualquier producción?
Voy a usar las palabras que usó un director, mi primer director allá afuera, que todavía pienso que, nada. Él lo que dijo fue, el trabajo de él como director es buscar las piezas que asamblan el barco.
Uh-huh.
El trabajo del regidor de escena es asegurarse de que ese barco tenga su navegación y tenga su línea correcta y llegue bien al final a su destino.
Uh-huh.
Eso, pues mi rol ha sido mucho, mi rol es bien grande en muchos sentidos. Mi rol es la coordinación de los ensayos, la coordinación de quizás las cosas. Aquí no se hace tanto porque sí, publicidad es su propio ente, mm-hmm, pero allá sí sería entonces también bregar con estas cosas de publicidad, de los schedules de todo, mm-hmm, el mundo, los itinerarios de los actores, manejar con el safety, con la seguridad de todo el mundo. Una vez llegamos a escenario, asegurarme de que todo está safe para todo el mundo. Spike marks, documentación, hay mucha documentación, reportes de ensayo, llamados diarios, calendarios y toda la cuestión. Es a veces también, pues, caigo en, soy la psicóloga de mis actores y soy y tengo que escuchar lo que está pasando y tengo que ver cómo resolvemos. Eso es mucho, es algo que abarca muchas cosas.
Ok, entonces, por ejemplo, cuando te contratan para ser stage manager, ¿quién entra primero a la ecuación? ¿El stage manager o el director?
El director.
El director entra primero.
Creo yo, pienso, sí, porque yo pienso que cuando van a hacer una producción, pues piensan primero quién la va a dirigir.
Bajo tu experiencia, ¿quién tú sientes que te escoge, el director o el productor?
Depende mucho de dónde esté trabajando. Creo que he tenido la dicha de que ha sido bien 50-50, que hay muchos directores que dicen como que no, esta es mi regidora forever and ever. E igual hay muchos productores que dicen, no, pero es que yo conozco de esta persona y he escuchado el trabajo de esta persona, so yo quiero intentar esta persona.
La relación yo como productora de un director y un regidor de escena es sumamente importante porque ustedes se convierten en un matrimonio.
Sí.
Algo que yo estaba hablando con nuestro invitado del primer episodio, con Miguel Rosa, es que el regidor de escena te puede salvar el show o te puede fastidiar el show.
Sí.
Porque una vez entramos a lo que se le llama el Tech Week, que es que estamos en montaje de todo, el que coge el mando es el regidor de escena.
Uh-huh.
Es que se convierte,
sí.
Olvídate que aquí mando yo y es bajo mis reglas.
Sí.
Pero se siente bien cool, se siente empoderado. Bien
chévere. Es chévere, es súper chévere porque por fin es el momento, esa semana es el momento en el que yo digo, okay, ya sé qué es lo que quiere el director, ya sé cuál es la visión, ya sé cómo se mueven mis actores y todo esto. Vamos a hacer que todo esto se una, incluyendo entonces ahora todo el equipo de escenografía, de luces, de sonido, y tratar de bridge that gap para lograr que en una semana o en Puerto Rico, que es en tres días.
Segunda vez que lo decimos, señores, en tres días.
En tres días.
Así que aprecien cuando vayan al teatro que en tres días les estamos montando un espectáculo.
Sí, sí. Pues para que en esa semana o en esos tres días esta visión completa se haga, tú sabes, se realice.
Correcto.
Y que quede perfecta.
Correcto. Entonces, cuando estamos en el proceso de ensayo, ¿cómo tú te sientes que es tu rol? Porque obviamente esto es un proceso creativo, pero entonces el regidor de escena en el proceso de ensayo te siente útil, a veces te sientes como que, ay, estoy aburrida, o ¿cómo te sientes?
A mí me encanta el proceso de ensayo porque es el momento, yo sí digo que es lo más que me ayuda porque aprendo cómo mis actores respiran, aprendo cómo ellos, esta línea, a lo mejor en el libreto dice tal y tal cosa, pero ellos cambiaron esta lineacita y era mi cue, así que yo me aprendo que ese es mi cue nuevo.
Te voy a interrumpir un momentito
sí. Ahí
porque eso, he trabajado contigo y veo la importancia de que los actores no te cambien la línea.
Oh my God, sí.
Porque por eso mismo. Entonces, tu trabajo en el proceso de ensayo, aunque no parezca que estás activa porque estás en una esquina, es observar y memorizarte toda la obra.
Sí. Parte de eso es documentar lo que está pasando en el ensayo, el bloqueo, por si me ha pasado varias veces que ha tenido que salir un actor de la producción y qué sé yo, el día antes del estreno, tuvimos que sacar a alguien de la producción y entró otra persona y fue como que, ok, vente, yo tengo todo lo que tú necesitas.
Okay.
Y es enseñarle ese track. Es también, yo sé todo lo que está pasando en todo momento, sea atrás o en el escenario. Me ayuda a saber todo lo que está pasando, cómo se está moviendo todo, qué uh-huh. necesita más tiempo, qué necesita más luz. Me ayuda también a cuando los diseñadores tengan preguntas o el equipo técnico o mi crew eventualmente tenga alguna pregunta, es mejor para poder dirigirlos, es mejor para poder decirles, mira, no, es que esto está pasando aquí, no puedes pasar esa cama por aquí ahora mismo porque tengo un actor que uh-huh. va a salir corriendo por ahí.
Claro. Y entonces, ¿cómo tú ves la diferencia entre ser una regidora en Puerto Rico, en este caso de los procesos de ensayo, versus una regidora en los procesos de ensayos en Estados Unidos?
Allá la diferencia más grande es que de cantazo tú ensayas 8 horas. Eso es mucho más largo el día, es mucho más lo que se hace. Aquí Que es una cosa que, de hecho, yo he hablado con Miguel y se lo propuse hace poco. Le dije como que, mira, me gustaría que se documentara más lo que se los bloqueos aquí en Puerto Rico, que tengamos un archivo quizás, porque hay muchas cosas pues, que se han perdido por el tiempo porque no es lo que se hace normalmente en Puerto Rico. Aquí también, a mí me gusta de aquí muchísimo que todos nos conocemos, todos hemos trabajado
somos
juntos.
Así.
Sí, sí, todos nos conocemos. Todos nos... Me da gracia cuando me hablas de Miguel porque en la pasada producción que tuvimos, que era con Eduardo también, él en una llamada me dice, es que tú y Miguel son como un power couple. Y yo llamé a Miguel y yo, mira, somos un power couple.
Love it, love it.
So, sí me gusta mucho eso, que todo el mundo se conoce y ya yo sé cómo manejar un ensayo. Aquí el tiempo pues es más limitado. Nuestros ensayos son quizás de 2 horas, 3 horas.
Máximo porque, 4 horas.
Sí, porque mucha gente pues tienen sus trabajos, tienen sus otras cosas que hacer.
Claro.
Eso aquí, pues muchas veces, como estamos en la mayoría del tiempo en el Centro de Bellas Artes, nos compartimos los salones de ensayos. So, no hay una cultura de tener siempre toda la utilería con nosotros, de tenerlo todo de cantazo. Nosotros somos muy imaginativos, con sillas y mesas nosotros hacemos de todo.
Sí, es mucha pantomima. Sí. Y para ti eso representa un reto, porque en ese momento, pues tú como stage manager, tienes que darles las contestaciones a todo el equipo, a todos los actores, aunque eso no esté.
Sí, sí.
Es retante.
Es retante, pero es súper, tú sabes, es súper chévere y es muy diferente Puerto Rico versus Estados Unidos. Hay una diferencia de budget monumental.
Oh, sí, sí, sí. Entonces, vamos a hablar que en Puerto Rico una hora con $50,000 es una hora con mucho
Pero
budget.
Me encanta también porque nos da mucha imaginación, nos da mucha versatilidad.
Claro.
Muchísima. Y aquí... como te dije, con 2 sillas y una mesa aquí hacemos de todo.
Sí.
Y es súper chévere y es súper refrescante.
Me estuvo bien interesante cómo hacías lo de... Tú lo tienes todo documentado.
Sí.
En caso de emergencia. ¿Cómo es ese proceso de documentarlo? O sea, hay unos documentos que son específicos para que si pasa algo, que el equipo entero sepa qué es lo que pasó en el día.
Están los reportes de ensayo, que va más bien a todo el equipo de producción. Están los llamados diarios. Ya en sí tenemos, pues, todos los regidores tienen su manera de anotar su bloqueo. No creo que haya una manera específica. Uh-huh. Todos tenemos nuestras maneras. Yo sé que tengo amistades que son regidoras y yo a cada rato es como que, mira, puedo hacer shadowing. Mira, puedo ver tu libreto. Porque me gusta ver cómo lo hacen los demás.
Claro.
Y tú sabes, no todo el mundo tiene la información definitiva. No todo el mundo tiene la solución definitiva. So, yo, por ejemplo, tengo mi manera, que ya por años y años, pues decidí que es mi manera de anotar mi bloqueo.
Claro.
Que es mi manera de anotar mis cues.
Y te entiende.
Exacto.
Y te funciona tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Sí. Esa manera.
Sí, sí.
Manera.
Yo siempre uso la misma.
Okay.
Siempre uso la misma. Quizás allá... Yo también soy muy digital. Yo en mi iPad, tú lo encuentras todo. Mi iPad es como que mi vida.
Ok, ese iPad no se puede perder.
Ese iPad no se puede perder. Pero tengo como los backups en okay, todos lados. El Dropbox, el Google Drive,
bien,
el email.
Importante.
Todos lados.
Eso es algo que en las producciones he empezado a desarrollar y es el Google Drive.
Sí.
Hay un Google Drive donde tiene todos sus folders y ahí está el folder de dirección, de producción, de stage management.
Sí.
The best en cualquier...
Los videos, todo.
Sí. Eso es otra. Esto de estar grabando los ensayos, yo recientemente en mis producciones, pues sí los estoy grabando. Uno, como para nosotros estar al tanto de lo que está pasando. Si hay algún día yo que como productora, pues no voy, quiero ver lo que están haciendo. Un día que X o Y razón, tú no puedas estar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo te sientes con esto de estar grabando los ensayos y manejándolo todo para que todo tenga coherencia? Porque eso es parte de tu trabajo, que todo esté by the book.
Yeah. Yo, por mi parte, yo también vengo más de un background más musical. A mí me gustan los musicales. Yo te puedo trabajar cualquier musical. Menos Mamá Mía.
Ya saben.
O Cats.
No la llamen ni para Cats, no, ni para Mamá Mía.
Soy yo. Para mí sí es costumbre grabar lo que son las coreografías. Yo, hay una línea bien finita para mí en grabar lo que son escenas y todas estas cuestiones, porque también estamos, los ensayos son un espacio muy vulnerable, uh-huh, para los actores. Los ensayos son un espacio para ellos explorar, para, tú sabes, to figure things out. Yo, en lo personal, a mí no me gusta grabar ensayo como tal de escenas. No me gusta tampoco grabar nada que sea... A mí me... Y creo que lo hemos hablado. A mí, uh-huh, me gusta mucho proteger a mis, claro, actores. Para mí, lo que es coreografía, yes, let's go for it, porque me ayuda a mí, los ayuda a ellos. Coreografía, para mí, no acostumbro yo a tomar el bloqueo, excepto like momentos claves, como que hay un video en las redes de yo llamando Adam's Family, el tango, y era como que, okay, ¿qué yo pongo? Y tenía como que momentos claves, el rodeo, okay, o tal cosa, los caballitos,
sí,
esas cosas que son como que, ah, okay, esto es lo que está pasando.
Ya. Yeah.
Pero cuestiones de tenerlo anotado algo, pues yo no suelo hacerlo porque tengo el video.
Ok, eres bien visual.
Exacto, sí. Para cuestiones de coreografía, sí. Again, en esto de ensayos como tal, pues es una línea bien finita para mí. Es una línea como que a mí no me gusta, y no me gusta que otras personas tengan acceso, sí, a esto, simplemente porque es un espacio muy vulnerable.
Yo pienso que en Puerto Rico muchas personas carecen del conocimiento de lo que es un stage manager y la importancia de un stage manager en cualquier producción.
Sí.
Me he topado en situaciones que yo como productora tengo que explicarle al equipo y a los actores que se contratan, que no necesariamente son de la nueva escuela, actores de la vieja escuela, mm-hmm, que llevan años y años en la industria, yo teniendo que explicarle cómo funciona un regidor de escena en los procesos de ensayos.
Sí.
Porque yo creo que están muy acostumbrados a que el stage manager llega y casi corre la función,
sí,
pero no están acostumbrados a todo ese proceso que la regidora de escena o el regidor de escena es tan clave, es el chicle de todo el mundo. Sí. Esa es la mejor manera de describirlo. Eres el chicle. Nos une. Después de decir confesiones, tantas veces que yo llamaba a Ginelli a decirle, estoy molesta, esto no está funcionando. Ella es mi desahogo.
Sí.
Y eres el, sí, desahogo tanto de la persona de
la producción. Y tú me llamabas y todo el mundo me llamaba, era llamada tras llamada.
Y fácil, esta mujer podía estar 3-4 horas recibiendo su llamada y escuchando como una psicóloga.
Sí.
Te conviertes en psicóloga.
Y buscando soluciones. Ok, este es el problema, ya lo expresaste, ya te escuché. Chévere. Mira, estas son las soluciones que te tengo.
Claro.
Porque no es cuestión, para mí como regidora, no es solo sentarme y escuchar tu problema. Es, ok, te escuché, te di el espacio y toda la cuestión. Vamos entonces a buscar soluciones.
Uh-huh.
Vamos a llegar, quizás no hay una solución concreta, vamos a llegar a un happy medium por ahora. En lo que yo entonces puedo ir con el resto del equipo de, mira, esta situación, ¿cómo la podemos resolver? ¿Qué podemos hacer?
Yo creo que eso es algo que no todo el mundo puede hacer.
No.
Porque tú tienes que tener un temple brutal, o sea, y sacar tu vida personal y ponerte enfocada solamente en el trabajo y en los problemas de la producción y en lo dramático de la producción, porque aquí estamos trabajando, todos somos artistas, así que créeme, en nuestro mundo todos queremos ser drama queens and kings, everybody.
Sí, no, pero yo pienso, volviendo a lo de que no hay mucho regidor o que las producciones no lo llaman, yo sí siento que ha habido poco a poco un cambio. Sí siento que hay mucho productor, mucho director que han notado que la presencia de un regidor de escena, pues, desde el principio,
uh-huh,
pues, es súper, súper chévere y es súper cool tenerlo y te ayuda a solucionar tantos problemas from the get-go.
Definitivamente.
Porque al final del día, pues, los regidores estamos wired para buscar soluciones a todos los problemas.
Claro, definitivamente. Dentro de los recientes proyectos que has hecho, sé que has estado en Estados Unidos por, sí, muchos años. cruzaste el charco y no has trabajado, o sea, ha trabajado con las producciones. No cualquier producción en el pueblito aquel, en la esquina de Estados
Venga,
Unidos.
Que son chéveres también. Son chéveres.
Pero
también.
Una de estas producciones es Hamilton.
Sí.
Hamilton. ¿Cómo llega Hamilton a tu vida?
Wow, ese es el tripeo de la vida. Yo a Hamilton apliqué. O sea, yo encontré en el website de aplicar a sitio.
Si alguien quiere buscar, ¿cuál es el website? Como sería, que si alguien quiere
yo buscar. Yo los consigo por playbill.com.
Ok.
Playbill.com, y los solía conseguir por offstagejobs.com. Pero Playbill es el más que yo uso, o el mismo sitio de Equity, porque yo soy miembro de la unión de
Equity.
Que
eso te lo dan una vez tú trabajas en una producción que es bajo Equity.
Hay varias maneras de entrar. Cuando yo entré, que fue en el 2018, yo entré porque el sitio que yo estaba haciendo mi internado, me querían promote me, y todas las producciones de ellos son Equity. So me dijeron, mira, te damos tu tarjeta. Okay. Y yo, pues paro.
¿Y automáticamente te la dan?
Me dieron la tarjeta, sí.
Wow.
Sí.
That's cool.
Y ese mismo, en enero, fue mi primera producción de Equity del 2018.
¿Qué, entonces la buscas por Playbill?
Pues busqué... No, la del 2018 era con la misma compañía.
Ok, ok.
Allí mismo. La de Hamilton fue yo 20 algo. Veo que en Playbill estaban buscando regidores de escena para Hamilton y yo no sé qué me poseyó en ese momento, porque yo miro mi resumen ahora y después de qué pasó y digo como que, ¿qué?
Estabas cantando la canción de I'm not gonna throw away my shot.
Sí. No me contestaron en el momento, obviously. Y un año y medio después, yo estoy en California trabajando otro proyecto. Recibo un email de una persona que resulta ser la production supervisor de ellos, diciéndome, mira, recibimos tu email, tengo tu email desde hace un año y medio, ya llenamos esa posición, pero quería saber si todavía estás interesado en trabajar con nosotros. Y yo abro el email y yo digo, esto es un scam, esto es un scam.
¿Sí? Yo pensaría,
alguien está jugando,
qué raro.
Dije, alguien está jugando conmigo. Y entonces, nada, hablo con mi papá, porque yo, para todo lo que me llega, yo llamo a mi papá. Yo, mira, papi, pasó esto. Él me dice, tira para adelante, contéstale. Si es un scam, nada, pues vemos a ver qué pasa.
¿Dónde están pidiendo una tarjeta de crédito? Vamos
pues
a ver.
Yo le escribo y le digo como que, claro que sí, estoy... O sea, claro que me interesa todavía. Y la conversación comenzó y qué sé yo, entonces... Un par de días después estamos tratando de coordinar, porque este era el momento en que explotó el Zoom y todo era por Zoom.
Ok. Estamos hablando en pandemia.
Sí, esto fue 2021, yo creo que fue.
Sí.
Entonces, nada, que yo le digo, pues dale, pues vamos a encontrarnos por Zoom, y lo intentamos como 4 veces.
Okay.
Que o ella no podía llegar, y a todas estas yo decía, que es un scam, claro que no va a llegar. Es un scam.
¿Ellos te cancelaban?
Ella me cancelaba o no coordinábamos en tiempos y qué sé yo. Yo también estaba en Hora California, que creo que son 3 o 4 horas de diferencia. Y entonces, finalmente logramos conectar. Súper chévere, súper cool. Yo engancho el Zoom y digo, esto es un scam. Alguien está jugando conmigo. Porque era la misma vez que yo también estaba aplicando para la producción de Harry Potter and the Cursed Child.
¿En New York?
En San Francisco, para ese momento. Porque yo sí sabía que yo quería hacer solamente tours.
Ok.
Entonces, las entrevistas fueron el mismo día de que yo engancho con Harry Potter, hablo con Hamilton. Y fue como que una locura. No escucho nada por un par de semanas. Y yo dije, claro, si era un scam, no me van a contestar. Y un día random recibo un email de Harry Potter diciéndome que no, que se fueron con otra dirección y qué sé yo qué. E inmediatamente que recibo un email de Hamilton.
Back to back. Wow.
Back to back. Diciendo como que vamos para adelante, te queremos, qué sé yo. Y yo dije como que, sí, esto es un scam. De verdad, esto es un scam.
¿Y te cogen como stage manager principal o...?
Como regidora sub en ese momento, sustituta. Entonces, nada, yo a todas estas pasó un mes, yo regreso a Florida, que era donde yo estaba en el momento, recibo una llamada, la misma muchacha me llama, me dice, mira, tuvimos una emergencia, tú puedes estar aquí en 3 días. Y yo, ¿aquí dónde? O sea, ¿para dónde voy? Me dice, en Nueva Orleans, nosotros te compramos todo, el pasaje, el hotel, la. Y yo dije, pues dale.
Sin saberte el show.
Sin saberme el show.
Anda, pal.
Sin tener un contrato, porque yo tampoco me atreví a preguntar cuánto me iban a pagar, porque en mi mente yo siempre dije, esto es un scam.
Esto es.
Yo llamo a papi y le digo, mira, me van a llevar a Nueva Orleans. Era el 4 de julio que yo llegaba allí. Y yo decía como que, suena como scam, pero no, o sea, ¿qué le digo? Papi me dice, tira para adelante, olvídate. Tira para adelante, vete.
No te voy al rico.
Vete, olvídate, ¿qué puede pasar? Y yo, nada, que me descuarticen por allá afuera, pero tranquilo. Entonces, yo pues me voy para Nueva Orleans. Ellos me invitan ese mismo día para la fiesta de 4 de julio de ellos. Y yo como que, yo no conozco a nadie. Wow. Yo no he visto la cara de nadie. Y la única persona con la que yo he hablado no va a estar allí.
Uh-huh.
Pues yo llego, a todas estas, yo llego al hotel, yo no tengo información de salario, yo no tengo información de los tracks, que yo, nada, cero información. Pero yo llego así, la puertorriqueña en Nueva Orleans, y yo
chévere. Y que va a trabajar en Hamilton.
Me da gracia porque cuando no sé si viste Evita, aquí en Puerto Rico, Sherry Torres, yo la conocí allí, esa fue la primera persona que yo conocí, yo caminando buscando el sitio de la fiesta.
Escuchaste una voz boricua y dijiste, ¡ah!
Así mismo, y nosotras los puertorriqueños se encuentran en todos lados.
Ok, muy bien.
Y entonces ahí fue que me enteré que no era tanto scam, pero tú sabes, llegó al otro día al teatro, mi nombre no está en la lista, y yo dije, aquí fue. Aquí fue. Vine a pasar el bochorno.
¿Qué hiciste?
Mi nombre no está en la lista y qué sé yo, pues yo le escribo a la del video, le digo, mira, sí, entra por ahí, tú vas en busca la oficina de los regidores y ahí está todo. Y yo dije, ok, pues yo entro, le digo, mira, tengo esta confirmación al guardia, le digo, y llego allí y nada, no era un scam. Empecé con ellos y yo dije, oh, wow. Y cuando después dije, ustedes se confundieron de persona. Era yo la que se supone que viniera.
Y entonces llegaste como sub.
Llegué como sub.
¿Y qué hace un sub?
Básicamente lo mismo que un regidor que está full time. Lo único que yo estoy allí por una o dos semanas, que se convirtieron en un año y medio. Pero estás una o dos semanas y te vas, y cuando te necesitan para otra emergencia, te llaman.
Ok, pero no corres el show, porque sí, no te lo sabes.
Sí, corre el show.
¿Cómo te aprendes el show?
Yo, cuando llegué, primero me enseñaron backstage tracks.
Okay.
So, yo hice shadowing, creo que fue uno o dos días. La persona se enfermó, so me tocó hacerlo sola. Luego de
Ay, no, ya, yo, ¿sí? Yo infarto.
Sí. Corro backstage y mientras estoy ya, cuando ya me sé los tracks de backstage, me empiezan a enseñar el call del show. Y es cuestión de, pues, ver el video, sentarme al lado del que está calling el show y todo eso. Lo cómico fue que para Hamilton, yo entrené las 2 semanas del calling del show y me dijeron, sorry, hay una emergencia en Hamilton Phillip, so necesitamos que vayas allá. So yo terminé Hamilton domingo y el martes ya estaba en el otro sitio, en Seattle, en otro sitio.
Wow.
Con otro Hamilton totalmente diferente.
Wow. Porque, sí, porque en ese ellos momento tienen eran 3 tours. Ellos tienen 3 tours, exacto. Sí. El mismo show, pero...
Pero corre diferente.
Corre, okay.
Corre diferente. How? El backstage.
Ah, porque depende de la tarima, ¿será? Del espacio.
No, que ellos... Las diferentes compañías desarrollaron sus propias maneras de hacerlo.
Interesante.
Sí.
Wow, como que
arroz con chicle aquí arriba.
Dios mío, espérate, entonces tú te tienes que aprender en cuestión de nada todo ese...
Todos los tracks nuevos de backstage. Entonces yo estoy allí 2 días, siempre ha sido 2 días y alguien se enferma. 2 días y a 2 personas del equipo les dio COVID. Y yo, apretó esto, estamos gozando. Cuando les da COVID me dicen, mira, no tenemos a nadie to call the show. Yo digo, pero hello, yo me sé el Hamilton Angélica, que nunca hice el call, so no sé si está bien completo tan siquiera. No, pero tranquilo, nos sentamos al lado tuyo. Uno de los muchachos, Travis, se sentó al lado mío y corría el show.
Ay, nena, yo estuviese infartando. Tú
Y
sabes lo
corría
que
el
es
show.
call un show. Ok, vamos a explicarle a nuestro público qué es call a show. ¿Cómo es ese proceso de call a show?
Es, pues, llamar las luces, llamar el sonido, si aplica, pues llamar todo lo que el público ve, yo lo estoy llamando desde atrás.
Estás conectada en un
En el
headset.
headset y le estoy diciendo a las personas, luces go, luces 532, si es un show de Miguel, go.
Yo creo que en este podcast ustedes van a escuchar la palabra Miguel Rosa.
Sí,
Miguel, te
sí.
vamos a quemar aquí.
Pero con amor.
Claro.
No, no. So tú dices, luces, whatever, whatever, go. Si hay entradas que son, allá se usa mucho el sistema de light switch. So si hay entradas que son una visual para mí, que el actor no la puede ver por su lado, pues yo, I flip
Sí.
the switch para que la luz les diga cuando ellos tienen que entrar.
Cuando Hamilton vino para Puerto Rico, ¿tuviste alguna vez el approach de parte de la compañía para tú correr Hamilton en Puerto Rico?
Sí, yo
¿Llegaste
lo
a co
corrí.
¿Tú corriste
Yo lo
acá?
corrí.
¿Tú corriste
Yo lo
acá?
corrí, fue el honor de mi vida.
¿What?
Sí,
Y yo
yo
me estoy
corrí un par
enterando
de
ahora.
funciones.
Estoy en shock.
Sí.
I'm
Tranquila,
sorry. ¿Y tú corriste la
tranquila.
primera vez que vinieron o la segunda?
La segunda, yo estuve con Hamilton, yo me uní a Hamilton en el 2018. Digo, 2000, ojalá, en el 2022, 21,
Okay.
22.
¿Y ellos estaban aquí en qué?
Ellos, la primera vez que vinieron fue en el 2016 o 17,
Ajá.
que fue después de María.
Exacto.
Y entonces regresamos en el 20
Wow, pues tú
algo.
estás calling ese show. Ok, vamos a hablar de esta experiencia, de mi experiencia. Yo cuando vino Hamilton por primera vez a Puerto Rico, yo me tiré la longa
En el
de hacer,
2017.
sí, de hacer esta fila y estuve 11 horas esperando en la fila del amigo de Plaza Guaynabo. Vine a llegar después de 11 horas a casi coger el boleto, pero mi esposo se había ya frustrado y se montó en el carro hace 8 horas
Ocho
atrás
horas.
y se había ido a buscar otro bus donde vendieran los tickets y llegó al amigo de Dorado y él me llama y me dice: compré las tickets. En ese momento, a las 9 de la noche, estaban cerrando. So, si hiciste en la fila y no llegaste, te quedaste fuera.
De
Me,
verdad,
sí.
aunque hayas hecho la fila,
Sí.
fatal.
Cerraron a las 9, ya eran las 9 de la noche. Yo me acuerdo que la persona que yo tenía detrás tenía un niño que tenía una discapacidad y yo, o sea, yo le dije: yo no te, no, vamos a hacer esto de la manera más sutil. Yo me voy a retirar. Y tú vas a coger mi posición para que el guardia te deje
Te
pasar,
dejé
porque yo
entrar.
era la última que iban a dejar comprar la taquilla. La
Ya.
gente de atrás estaba llorando. Para que ustedes vean la fanaticada que
Sí.
había cuando venía Hamilton por primera vez a Puerto Rico. Yo me siento en el segundo nivel. Yo estaba en shock. O sea, para mí fue: wow, esto es un espectáculo. Con razón se llevó todos los Tony. La segunda vez tuve la oportunidad. Una amiga mía que se llama Mara Cruz
Mara,
estaba
sí.
trabajando en
En
backstage,
backstage, en
en
vestuario.
vestuario. Ella me llama 10 minutos antes de que empiece la función. Porque yo le digo, ella estaba en mi casa ese día trabajando en otra producción conmigo. Y viene y yo le digo de chiste: ay, yo ya fui, pero me encantaría pues volver a ir. Si de casualidad tienes taquillas de
Sí, con los ojitos del
cortesía,
gatito de Shrek.
así, pues tú me avisas 10 minutos antes de la función. ¿Qué haces? Yo pues a punto de acostarme a dormir, estoy aquí en payama. Y me dice: vístete, sal, tienes taquillas. Y yo: ¿en serio? ¿Cuántas? Cuatro. So, yo,
Brutal.
mi hijo que cantaba Hamilton, que lo escuchaba, empiezo ya a gritar como una loca por toda la casa: ¡vétase! ¡Vámonos! Y él decía: ¡no entiendo! ¡No entiendo! Resulta que terminamos en primera fila. Nos
Wow.
perdimos el My Shot.
Claro.
Cuando nos dejan entrar a la sala, terminamos en primera fila. Y ya yo había visto el show, pero la perspectiva de Hamilton en primera fila versus en segundo nivel, lo estás viendo ahí. yo estoy viendo las luces.
Yeah.
Y yo estoy así. Yeah. Olvídate de que ahí puede estar el actor dándome todos los flips y todas las movidas que me quiera dar, pero estoy así. Y tú me acabas de decir que tú estabas llamando ese show.
I was calling the show.
I feel proud, girl. Because sí. That was amazing. Sí. Yo decía, Dios mío, estas luces, especialmente cuando eran los disparos en el boom. Oh my gosh. Era como que eso va todo tan perfectamente sincronizado con la orquesta y la coreografía.
Una precisión espectacular.
Y eso te lo entregan todo en un libreto.
Como que
ellos tienen su libreto que te lo entregan o tú creas tu propio libreto.
No, ya hay un libreto y ya, porque los cues no cambian de posición. So, ya hay un libreto y yo lo que tengo es que hacer, estudiármelo y hacer mis propias anotaciones.
¿Y ese libreto tú te lo puedes quedar o lo tienes
sí,
que entregar?
Sí, yo tengo el mío.
Eso vale.
Sí, porque also, como yo estaba de sub, que yo voy y vengo, a mí siempre sí me ha gustado estudiar. O sea, tú sabes, yo estoy en Moulin Rouge uh-huh. ahora mismo y yo acabo de regresar de Moulin Rouge e igual me traje todo mi material porque yo sé que regreso. Y qué sé yo, una vez a la semana pues me tomo el espacio de, okay, déjame repasar
yes.
todo esto para no llegar sin y estar así como
Wambi. Moulin Rouge es otro show bien grande. No he tenido sí. la oportunidad todavía de verlo. Sí. Estoy loca por verlo.
Fatal.
Ay, sí, está.
Fatal, Clara.
Ay, no, algún día. ¿Cuál es la diferencia entre un show como Hamilton y un show como Moulin Rouge? ¿Cuál tú crees que es más difícil?
Los dos son difíciles in their own accord. Es que son dos shows muy grandes. Son dos shows monumentales. O sea, son dos shows 100% diferentes entre ellos. Porque yo te diría, pues sí, que Moulin Rouge quizás es más difícil porque tiene muchos más cambios de vestuario, tiene mucho más baile fuerte, uh-huh. Pero a la misma vez Hamilton tiene toda esta cuestión de la utilería y las cosas escondidas por todos lados y una precisión, tienes dos turntables, no es uno uh-huh. solo, tienes dos turntables.
¿Y cómo tú llamas eso? Turntable one.
No. Go. Automation.
Elephant.
Go. No, basta.
Confetti.
¡Basta! Para los turntables, pues sí, es automation 1 y and you flip a switch for that one, porque tú realmente you're not calling that one, you're flipping the switch.
O sea, que tú eres la que le da.
Sí, yo soy la que le doy el switch. Venga, que una vez lo di donde no era y fue como que el trauma de mi vida entera. Yo dije, de aquí ya renuncié. Yo creo que fue en Puerto Rico que me pasó, de hecho, que esos switches
con Hamilton.
Como, sí, sí.
Porque es la única producción que yo he visto que han puesto turntables.
Sí, sí, sí.
Tengo una curiosidad. Ajá. Ese turntable, ellos lo traen.
Sí.
Y entonces montan acá.
Sí, es nuestro deck completo. Nosotros trajimos nuestro escenario completo.
Cuando esa producción vino para Puerto Rico en la segunda vez, yo me percaté de que ellos literalmente limpiaron todos festivales, le quitaron todo, y ustedes entraron con ese equipo.
Sí.
Cuando están en proceso de montaje, ¿tú también como stage manager estás como que supervisando eso o eso no te toca a ti?
Como sub, no me toca, yo no estoy en eso. De hecho, yo estaba en Moulin Rouge cuando eso estaba pasando. So, yo estaba en Moulin Rouge, yo terminé el domingo Moulin Rouge y el martes estaba aquí para abrir Hamilton.
¡Wow!
Sí.
Ustedes ya saben, ¿quieren una caballota?
No, my God. No puedo contigo.
Claro, no, si tú estabas ahí en nada, rigiendo a Moulin Rouge. Yo estoy en Hamilton.
Nada más. Así, casual. Lo hace todo el mundo.
Sí. No, ¿cuál sería tu dream, como que así de Broadway, que quieres regir?
De los que están ahora ajá. mismo, que ha estado ever.
Pues las dos preguntas.
Ok, yo muero por hacer Avenue Q. Yo muero por hacer Avenue Q, muero por hacer un Matilda. Por todos estos elementos de la magia y estas cosas. Y la música de Matilda es preciosa. De los que están ahora. Es que ya los estoy haciendo. Yo hago Hamilton y hago Moulin Rouge.
Ya sencillita yo, ella.
Digo, si Boop no cerrara, yo tiraría para un Boop.
O sea, yo, ya veo que te gustan lo ambicioso.
Sí, me encanta lo
tiene
ambicioso.
Tiene que tener 8,700 Qs.
Es full.
¿Cuántos Qs tiene Hamilton?
Como yo creo que son 1,330 y algo.
Ok.
¿Dónde termina?
De luces.
Sí.
¿Y de sonido?
Ay, no sé. Lo que pasa es que los de luces yo les tengo los números al lado. Okay, de sonido
okay.
No.
Ok. No, ¿y Moulin Rouge, te sabes cuántos tiene?
No lo sé, porque se corre mucho con time code también.
Ok.
Ese, el estrés de ese es poner el time code a correr cuando se supone que sea.
Como que a correr el time code.
So, hay muchos cues que se van automáticos por tiempo.
Ok.
Un reloj, básicamente, digo, yo no soy técnica de time codes. Eso no. Mi versión, lo que yo veo que pasa es que el reloj empieza a correr y los cues ya están preprogramados en eso. So, Moulin Rouge tiene mucho de eso. Es como un híbrido. Tiene mucho cue llamado y mucho time code. Y pues, si llamaste el time code donde no es, por ahí para abajo se fueron mal los cues.
Oh, wow.
A menos que lo sepas resolver.
Es bien diferente regir teatro musical y regir plays. Entonces, sí. ¿Cómo tú ves la diferencia de manejando las dos cosas?
A mí me da más nervio regir un straight play, regir una obra. Cogí un cucubano, me tenía a mí así.
Cogí un cucubano fue la última producción que yo hice, que ella fue la regidora de escena. Esto fue hace 3 semanas atrás.
Hace 3 semanas.
Y te tenía así, de verdad.
Sí, porque lo que pasa es que para una obra que no es musical, tú tienes que recaer mucho en que los actores digan la línea donde es, en que digan la línea correcta, en estar bien pendiente a mirar todos los movimientos. Lo hicimos con Miguel Rosa también, que su diseño de luces es muy específico, le fascinan los cues que son de 0 segundos.
Yes.
Era cuestión de timear todo eso, de estar en el timing. Teníamos la escena de la pelea.
Sí, escena de la pelea, brutal quizás, visualmente, pero bien tediosa.
Que era quizás el único momento musical, era una secuencia de sonidos de como un minuto, pero yo tenía 17 cues en esto, en un minuto, y era como que...
Sí,
y era todo
soy
visual.
Culpable porque yo era la diseñadora de sonido y pues me culpo de...
Pero súper chévere, me encanta, yo creo que hay un video de la pelea,
sí,
por ahí.
Hay un video.
Pero súper chévere, y para mí pues el nervio sí es esta cuestión de... En un musical yo puedo seguir la música. Si al actor se le olvidó la lírica, yo puedo seguir escuchando
la música.
¿Lo corre
by the beat con la música?
Depende. Es como un híbrido. Pero tengo más flexibilidad de si se le olvidó la línea, yo puedo seguir con la música. Yo te puedo encontrar. I can find you.
Cool.
En una obra, y yo me quito el sombrero ante mis compañeras y compañeros regidores de que no son de musicales, porque... Es otro tipo de nervios, es otro tipo de precisión, es otro tipo de me conozco eso también, que I know where to find you.
Claro, entonces recientemente pues estuviste, tu último proyecto de teatro musical acá en Puerto Rico fue...
¿No fue Adams? ¿Hubo algo más? ¿Hubo algo después de Adams?
Yo creo que fue la familia Adams.
Ah, pues sí, fue Adams.
Fue la familia Adams, sí. Que eso...
Bueno, Hadestown. Yo le regí Hadestown.
Exacto. Hiciste Hadestown, que fue la primera vez que se presentó Hadestown en Puerto Rico.
Sí.
Ahí está el Teen Version ahora que está... ¿verdad?
Le dicen Teen Version, pero es el musical completo.
Es la misma
es
hora.
Completito.
Brutal. Y entonces ahora tienes otro reto.
Sí.
Porque ahora te estás lanzando como directora.
Estoy regresando.
Ah, estamos regresando.
Estoy regresando. Digo, pero se siente como lanzándome por primera vez. Yo sí dirigí hace más de 10 años. Dirigí varias cositas, dirigí varios musicales, pero cuando me metí de lleno a regir, pues lo dejé por completo.
Ok. ¿Y te está gustando?
Me fascina. Me encanta. Me gusta mucho, es otra manera de seguir aprendiendo, es otra manera de seguir explorando. Sí, he tenido mucho, muchos compañeros que son directores que me les he acercado y le he dicho como que, mira, me gusta tu estilo, podemos hablar, puedo aprender, porque a mí al final del día pues me gusta aprender.
Algo que estaba hablando con Miguel en el primer podcast fue que él utilizó la palabra de que no se quería quedar estancado, que no le pusieran ese sello de que él era solamente stage manager. Porque estábamos hablando de su tiempo de ser stage manager. ¿Cómo tú te has sentido? ¿Te sientes que te pusieron solamente ese sello de stage manager o piensas que puedes...?
No creo, yo espero que no me hayan puesto solamente ese sello.
Ya saben que ya no quiere ser solamente stage manager.
Me gusta
a todas las personas que son productoras en Puerto Rico, alguien Rosario quiere trabajar en
tu departamento. Yo les hago de todo. No, a mí me gusta hacer de todo un poco porque me gusta aprender, porque me gusta retarme. Si yo me siento, yo no diría estancada en mi caso, pero si me siento como que le perdí el norte o le perdí el por qué yo empecé a hacer esto, sí trato de buscar otras cosas. Yo ahora mismo pues te hago luces o lo mismo te hago sonido. No te hago tramoya porque yo soy bajita y no tengo fuerza. pero sí me gusta explorar y sí me gusta ver. Y Beetlejuice siempre ha sido mi obra favorita. Digo, mi película favorita. Yo crecí viendo Beetlejuice y la segunda me fascina y vi la serie y vi esto y cuando sabía que venía a virar yo era como que
sí, ¡oh, tener God! La oportunidad de dirigirlo, sí, qué cool, sí. Qué cool. ¿Y eres tu propia stage manager o tienes a alguien?
Ahora soy mi propia regidora.
O sea que tú misma peleas contigo misma. Bello.
Sí, a mí misma me digo, mira, te van a notar que necesito esto. Yo misma estoy corriendo por todo el salón dándole play a la música. fatal. Pero sí, por el momento soy mi propia regidora. Sí me he comunicado con varios compañeros. Porque al final del día yo tampoco quiero caer en ponerme todos los sombreros y no hacer nada al 100%.
Claro, es un trabajo cansado. Entonces, sí. Let's make this question. What's on your bag as a stage manager? Bag.
Mira, snacks. Primero que todo, Ruffles,
¿pa
siempre.
¿Para ti o para el grupo?
Para mí. Para mí. No digo, si alguien necesita y le baja el azúcar, se las doy.
Okay, pues
pero
tenemos Ruffles.
Sí.
¿Sour cream and onion o cheddar?
Yes. No, okay. Wait, what?
Cheddar.
No son lo mismo.
No, cheddar sour, sour cream and onion is cheddar.
Pues ahorita chequeamos cream. A ver cuál de las dos es la que tengo. Yo creo que es cheddar, creo. Ahorita chequeamos. Tengo lápices, bolígrafo, mi iPad, que es mi vida. En mi iPad está todos mis shows, está todo. And it's backed up to the cloud, al Dropbox, al email. Mi laptop siempre la tengo, siempre a donde voy tengo que tener mi laptop para poder hacer mis notas y todo. ¿Qué más tengo? Baby wipes.
Baby wipes.
Ya, yeah, por si. Okay. Tú sabes, te raspaste y necesitas limpiarte y qué sé yo, en el momento.
Porque eres,
no hay un...
es enfermera también al momento.
Sí, no basta. hay sitios, pues sí, en mi carro yo siempre tengo el first aid kit, porque hay a veces sitios que no tienen un first aid kit.
Yo les voy a hacer, hablando de first aid kit, estamos en un coquí, un cucubano, y pues las actuaciones de los muchachos fue bastante real. Ella está en cabina y escribe por el WhatsApp de la producción. Oh, creo
que... Ya sé lo que va a decir.
Creo que emergencia, creo que se cortaron un dedo en escena. Está sangrando, sí, está sangrando. Emergencia, está sangrando. Y yo mirando, pues estaba en el público, sentada viendo.
Yo, alguien chequéelo cuando yo llegué a backstage.
Por favor, prevenido, busqué un first aid kit, esto, lo otro. Y yo creo que fue que se metió la pastillita de sangre y se limpió y está a propósito, como que this is on purpose. Y me dice, ok, renunció, bye.
Bye. Ginelli se fue del chat, bye.
Ginelli renuncia. No se dijo.
Pero ves, yo estaba pendiente, por lo menos. Estaba pendiente.
Bello, ¿no? Y eso es parte de tu trabajo. Sí. Estar pendiente de cualquier detalle. O sea, al final del día yo pienso que cae en tu responsabilidad mucho de la producción. O sea, el bienestar tanto de la producción como cualquier incidente, cualquier detalle, todo. Tú tienes que estar ahí on point, buscando soluciones. si hay un accidente, la stage manager es la que toma la alerta y sí. Literalmente...
Yo le digo a alguien, límpienlo porque me mareo. No puedo ver la sangre, pero mira, hay baby wipes allí.
¿Cuál, vas a ser casi normales? Esa es tu próxima gran producción, normales. Que eres la stage manager. Sí. ¿Cómo te sientes con eso?
Súper emocionada. Next Normal, Casi Normales, ha sido un bucket list show desde que lo vi. Y amo, y cuando me hicieron el acercamiento para... yo creo que al principio lo hice yo, el acercamiento. Pero cuando finalmente me dijeron como que sí, dale tú, fue como que... Oh, wow. Súper emocionada. Ha sido un proceso so far bien bonito. Trabajando con actores, o sea, Sara Harker, Ernestito Concepción, René Monclova, Jagniel, J.D. Mar, Eric Yamil. Ha sido de ensueño.
Y lo más cool es que tú tienes un gran bonding con el que es el director. Sí. Así que...
Power couple.
Así que ya saben, sí. Otra razón más. Para ver Casi Normales, porque tienen que ir a ver la creación del Power Couple.
Es con Miguel Rosa dirigiéndolo, Pedro José en la dirección vocal. Ha sido un proceso súper, súper, súper bello. Esta semana tenemos, de hecho, nuestra primera lectura.
Nice.
Y ya nos unimos con el reto.
¿Y cuando es la primera lectura, tú te encargas de organizar la mesita a todo el mundo y ponerlo todo set? ¿O?
Depende de dónde esté. Hay muchos teatros allá afuera que lo hace el company manager y eso. Si es aquí, pues depende de qué es lo que Miguel quiera para ese momento, en el espacio, en donde estemos y toda esta cuestión. Ya como llevamos un proceso, ya llevamos como un mes ensayando vocal y ensayando, haciendo trabajo de mesa, pues sí, ya todo el mundo tiene su libreto y ya todos llegamos y nos sentamos y es para adelante.
Y estos días que te has tenido que ir, que estuviste en Moulin Rouge y ha continuado Casi Normales, ¿cómo manejas eso?
Excelente pregunta, Clara. Pues mira, lo que fue más extraño fue que yo estaba a 3 horas de diferencia. Y tú sabes, yo empezaba a recibir llamadas o mensajes desde las 7 de la mañana. Y you know, I'm not a morning person.
Hello.
Sí, yo, hello. ¿Qué quieres? ¿Qué es? ¿Qué? Son las 7.
¿Alguien se está muriendo?
Los baby wipes. Pero ha sido chévere, es cuestión de pues mantenerme en comunicación con todo el mundo y checking in y mira cómo corrió el ensayo, algo que necesites, algo que haya que cambiar, los daily calls,
cool.
Ponerme en mi reloj de mira, a esta hora los tengo que enviar porque si los envío a las 8 de la noche de aquí, son las 11 en Puerto Rico, nadie lo va a ver.
Uh-huh.
Ha sido tremenda experiencia.
Bueno, hay que ser multitasker y en Puerto Rico... Sí. Es una realidad. Uno tiene que estar en muchas producciones a la vez para poder vivir de esto.
Sí.
Para no poder mantenerse. Sí. Y eso que no es un... Esto se hace porque le tenemos mucha pasión a la industria, a nuestro trabajo, pero es un sacrificio.
Claro. Es un sacrificio. Claro. Es más fuerte porque en Puerto Rico pues, no se acostumbra a pagarse los ensayos.
No.
Que yo creo que es una de las mayores diferencias entre aquí y allá, no sé, el tiempo de ensayo pues no se paga y por eso allá es un poquito más fácil que se convierta quizás en un full time job que te puedo dar las 8 horas porque me las
estás pagando. Y te puedes concentrar en una sola.
Exacto.
En un solo show. Acá no, aquí tienes que estar 3, 4, 5 shows a la vez.
Que me fascina porque tengo que decirte, y creo que de hecho esta misma semana lo hablé con Miguel, que le estaba diciendo, parte de lo que me gusta de Puerto Rico es esta versatilidad de hacer muchas cosas a la vez. Y estando esta vez con el tour que estaba haciendo, nosotros hicimos 12 funciones en una sola semana.
Uh-huh.
Y fue como que, mira, yo no sé si yo quiero hacer como que estar años y años y años otra vez como lo hice con Hamilton, que yo estuve año y medio entre Hamilton y Hamilton. Haciendo el mismo show, que no se puede cambiar.
Se convierte
que tiene
en monótono.
Tiene que ser exactamente igual todo el tiempo. Cuando yo, pues, regreso aquí, cuando sigo haciendo cosas, es como que, yes, más, dame versatilidad, déjame hacer más cosas, déjame hacer luces. Aquí sí puedo tocar la silla que no está en el Spike Mark.
Y eso es verdad. Sí. Y nadie se va a decir nada.
Y tú me conoces, a mí me gusta moverme en el ensayo y me gusta, tú sabes. es diferente, pero también me hace apreciar tanto el estar aquí, el regresar y el trabajar, y el trabajar con gente que son casi familia mía. O sea, Miguel Rosa, yo lo conozco desde que yo tengo como 15 años.
Que has crecido con él.
Sí, él me ha visto crecer desde el principio. Igual con mi otra compañía, con Broadway Illusions, que ver ahora, yo haber visto el crecimiento de ellos, porque yo una vez me mudé para allá afuera, yo pues di la compañía a otras personas, y me despegué bastante de la compañía, y ahora regresar para hacer esto de Beetlejuice ha sido como que
qué lindo. Wow,
o sea, mi bebé creció.
Sí.
Y es esta cuestión de, tú sabes, me hace apreciar tanto el irme afuera por X cantidad de tiempo. Yo creo que yo no me iría 8 años otra vez como lo hice en su momento, pero sí, cada vez que me voy aprecio mucho más las veces que regreso. Igual cuando estoy aquí, pues aprecio allá.
Claro.
También, porque son muy diferentes.
Son mundos bien diferentes.
Sí.
Pero yo creo que en Puerto Rico lo que nos distingue es que somos un nicho tan pequeño.
Ese sabor.
Y tenemos un sabor y nos respetamos y nos ayudamos porque sabemos lo retante que es montar shows. Y ya saben, gente, la próxima vez que ustedes vayan a una producción y los actores hagan así, que están para cabina, es que le están dando las gracias a su regidor de escena. Así que usted aplauda. Aplauda, porque ese regidor de escena se bota para que ese show quede on point.
Y hay tantos regidores aquí que son usted y tenga.
Sí, o sea, lo hay. No hay muchos, pero lo hay.
Sí.
Que eso es otra. Tenemos que seguir como que creando más industria para que siga aumentando el nivel laboral. Porque son pocos los regidores y entonces estamos las producciones como que peleándose
por los regidores ustedes.
No, ¡yo las quiero!
No, mira, perdón, es que voy a hacer esa cosa. ¡No! Sí, sí.
Gracias por venir, Ginelli. Claro, estoy súper agradecida. Esta va a ser la primera de muchas.
¡Oh, my God!
Porque hay mucho que aprender y cada día vamos aprendiendo cada detalle. De eso se trata, de que puedan aprender a través de ustedes lo que es nuestra carrera y cómo llegamos a montar estos espectáculos en Puerto Rico.
Claro, y gracias a ti por la invitación.
Siempre.
Te lo dije, estaba tan emocionada.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el backstage. Si desean más información sobre nuestra casa productora, que es GW5 Network, pueden llamar al número que tienen en pantalla, sea para auspiciar o sea también para alquilar los estudios. Que tengan una linda tarde.